Santos, en esta sesión llegamos al deseo del corazón del Dios Triuno. Así que necesitamos un espíritu ejercitado y un corazón vuelto para que el Señor pueda remover todos los velos y podamos ver lo que está en lo profundo de su corazón. Y lo que está en el profundo de su corazón, el deseo de su corazón se ve en el título. El deseo de su corazón es tener la iglesia como el cuerpo orgánico de Cristo. Y este cuerpo orgánico de Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A mí me gustaría, claro, los hermanos que me siguen van a entrar en el bosquejo. Pero yo quiero señalar algunos puntos cruciales en el bosquejo. Y me quiero concentrar en los números romanos 3 y 4. Varios puntos de números romanos 3 y 4. Número romano 3 dice, la iglesia como cuerpo orgánico de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, es el producto de la impartición de la Trinidad divina. Santos, queremos que ahora mismo haya una impartición fresca, abrirnos a su impartición, porque la iglesia como cuerpo orgánico de Cristo es el producto de la impartición de la Trinidad divina. Es una impartición triple. Es el producto de la impartición del Padre, la cual proclama el propósito eterno de Dios. Es el producto de la impartición del Hijo, la cual proclama el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Y es el producto de la impartición de Dios el Espíritu, la cual proclama la aplicación del propósito cumplido de Dios. Este es el producto de la impartición triple de la Trinidad Divina. Al hablar del producto de la impartición de Dios el Padre, en el numeral 1, dice, fuimos escogidos por Dios el Padre para que fuésemos santos. Y ser santo, la definición de ser santo, es ser diferente, distinto de todo lo común. Ese es el significado de santo, diferente y distinto de todo lo que es común. Él nos escogió para que fuésemos santos. Esto significa que participamos de la naturaleza santa de Dios el Padre, a fin de que seamos hechos iguales a Dios en naturaleza. En naturaleza. Y es aquí que llegamos a ser Dios en vida y naturaleza, más no en la edad. De aquí obtenemos esa palabra en cuanto a naturaleza. Porque nos escogió para que fuésemos santos, y esa es su naturaleza santa. Así que para que seamos santos, Él tiene que impartirse su naturaleza santa en nuestro ser, para hacernos iguales que Dios en cuanto a naturaleza, mas no en la deidad. Y claro, por supuesto, no como objeto de adoración. 2. Fuimos predestinados por Dios el Padre para filiación. Esto es poseer la vida de Dios el Padre, siendo hechos hijos de Dios, iguales a Dios en vida. Al nacer de Dios, según la especie de Dios, por medio de la regeneración. Aquí nacemos de Dios, y somos hijos de Dios, y tenemos la vida de Dios. Somos iguales a Dios en vida y en naturaleza. Nos escogió para ser santos, nos predestinó para filiación. Escogidos para santos, eso es naturaleza, y regeneración es para vida. Así que somos iguales a Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Y numeral 3 es muy importante. Santos, espero que veamos esto en nuestra cuarta comunión, y los hermanos harán una buena labor al abarcar esto. Dice Dios el Padre, nos escogió para que fuésemos santos al predestinarnos para filiación. Y lo vemos en Efesios 1, 4 al 5 de la gramática. En Efesios 1, 4 al 5. Vemos que Padre nos escogió al predestinarnos para filiación. dice, en esto consiste la santificación divina, con miras a la filiación divina como centro de la economía divina y el pensamiento central de la revelación del Nuevo Testamento. Santos, miren esta proclamación aquí. Dice que eso es como el centro de la economía divina. Aquí tocamos el centro de la economía divina y el pensamiento central de la revelación del Nuevo Testamento. Y esto lo vemos en dos porciones. En Efesios 1, 4 y 5, y en Hebreos 2, 10 y 11. En Efesios 1, 4 y 5 dice que nos escogió para que fuésemos santos, predestinándonos para filiación, para que es resultando en, nos escogió para que fuésemos santos para filiación, resultando en la filiación. Así que santificación, el ser hecho santos, es para la filiación. De hecho, la santificación es Dios hijificándonos. ¿Saben qué Dios hace este fin de semana al compenetrarnos? Él nos está hijificando. Y eso es santificarnos. La santificación es el hijificar de Dios. En Hebreos 2, 10 y 11, estos versículos muestran que Él es el autor de nuestra salvación. Podría decir que es el capitán de nuestra salvación. Y guía a muchos hijos a la gloria. Ahora mismo, Él nos lleva a la gloria. Por medio del proceso de su salvación orgánica, que es su hijificar y su santificación, Él está llevando muchos hijos para gloria. En el versículo 11 dice que el que santifica como los que son santificados de uno son. ¿Cómo Dios, como el capitán de nuestra salvación, como es Cristo, como el capitán de nuestra salvación, nos lleva a la gloria? Nos hace al santificarnos. Nuevamente, santificar es el hijificar de Dios, llevándonos a la gloria. Así que el llevar a cabo la economía de Dios es por medio de la santificación del Espíritu. Y aquí hay un libro con un título asombroso. Si no lo tienen, obténganlo. Se llama El resultado de la impartición de la Trinidad Divina y de la transmisión del Cristo trascendente. Y esto es mucho. Pero esto es lo que es el cuerpo orgánico de Cristo, el resultado de la transmisión del Cristo trascendente. Y aquí tenemos cuatro aspectos de la santificación que queremos mostrar. El primer aspecto es la santificación que busca. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 15. Ahí hay tres historias en el capítulo 15 y solo me voy a concentrar en una de esas historias. Que es una mujer que buscaba una moneda perdida. La mujer enciende una lámpara y con una escoba. Esto es un cuadro del Espíritu que es mostrado con una mujer con una lámpara y una escoba que busca una moneda perdida. Y nosotros éramos la moneda perdida, tal como el hijo pródigo era la moneda perdida. Así que el Espíritu enciende la lámpara, es tipificado por la lámpara, o el Espíritu enciende la lámpara, y la lámpara es la palabra de Dios usada por el Espíritu para iluminar y mostrar la verdadera condición del pecador. Esto era antes de la salvación. El Espíritu trabajaba en nosotros, se movía para alumbrarnos, iluminarlos y mostrarnos nuestra verdadera condición y situación y posición. Y el barrer de la mujer aquí habla del Espíritu buscando y limpiando las partes internas del pecador. Como resultado del escudriñar y del iluminar, vemos en el cuadro del hijo pródigo que cuando él daba de comer a los cerdos, había una gran hambruna, y dice que él volvió en sí, volviendo en sí en el versículo 17 de Lucas 15. Ese volverse es el resultado de la santificación del Espíritu que busca, y todos nosotros. Yo espero que todos aquí sean regenerados, y si no está seguro, véase con el hermano Benson y él se asegurará de que usted sea regenerado. La última reunión también dije lo mismo. Yo creo que todos aquí somos regenerados. Y cuando fuimos regenerados, primeramente fue el buscar del Espíritu para hacer que despertemos. Mira dónde estoy, qué hago, cuál es el significado de mi vida humana. Y esto llevó a la santificación de la regeneración, que tomó lugar en el Espíritu. Juan 3:6 dice, lo que es nacido del Espíritu es Espíritu, nuestro Espíritu mezclado. Y Romanos dice que el Espíritu da testimonio juntamente con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y tenemos la santificación que transforma en nuestra alma. Que en 2 Corintios 3:18 que nos dice que estamos siendo transformados de gloria en gloria como por el Señor Espíritu. Esta es la santificación que transforma en nuestra alma. Y tenemos la santificación que glorifica en nuestro cuerpo. Según Filipenses 3:21, nuestro cuerpo es un cuerpo de humillación, un cuerpo lleno de enfermedad, pecado y muerte. Pero al ser glorificados, este cuerpo de humillación será conformado al cuerpo de la gloria de Cristo. ¿No es eso maravilloso? Nuestro cuerpo será lleno de la gloria de Cristo. Y seremos igual a Cristo, nuestro espíritu, alma y cuerpo, cristificados por completo. Somos como una mariposa que todavía está en su capullo, pero a la postre saldremos y volaremos. Ahora, ¿en qué etapa estamos ahora mismo? Estamos en la santificación que transforma. Y la santificación para la hijificación continúa ese proceso. Y quiero mencionar algunos puntos prácticos en cuanto a cómo podemos ser santificados para nuestra hijificación. Según Efesios 1:4, dice: Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Me gustan esas palabras, en amor. Santos están en amor. ¿De quién está enamorado? Estamos enamorados de Cristo, enamorados del Señor Jesús. Somos el pueblo que dice: Señor Jesús, te amo. Y se ve la nota de pie de página 7 de Efesios 1:4, dice que el amor, aquí habla del amor de Dios para sus escogidos, y sus escogidos también le aman a Él. Es en tal amor que los que le aman llegan a ser santos y sin mancha delante de Él. Primero Dios nos amó, luego este amor divino nos inspira como respuesta a amarlo a Él. En tal condición y ambiente de amor somos saturados de Dios para ser santos y sin mancha como Él. Si hemos de ser santificados para filiación, que es un proceso que continúa, necesitamos amar al Señor Jesús a lo máximo. El segundo punto, santos, que estamos aprendiendo a hacer, es vivir, actuar y tener como nuestro ser por completo según el Espíritu durante todo el día. Y yo no creo que ninguno de nosotros se ha graduado de esto. Necesitamos vivir según Romanos 8:4, que es andar conforme al Espíritu mezclado, que es vivir y actuar y tener todo nuestro ser según el Espíritu mezclado a lo largo de todo el día. El himno 493 en inglés es un himno maravilloso. Y la última estrofa dice: Señor, enséñame a ejercitar mi espíritu para contactarte, para que mi espíritu yo pueda vivir y andar por tu realidad. Si oramos tal oración, Él contestará tal oración. La segunda manera de ser santificados para filiación es leer la palabra santa. Santos, no se tomen vacaciones de la Biblia. Lean su Biblia. Lean la palabra santa. Lean las notas de pie de página que abren la palabra santa. Según Primera de Pedro 2:2, ahí está la leche de la palabra dada sin engaño, mediante la cual crecemos para salvación. En Hebreos habla del alimento sólido de la palabra. Así que la palabra es tanto leche como alimento sólido. Y en Mateo 4:4 el Señor dijo: Escrito está. Le dijo al diablo. ¿Y esto a qué tenemos que decir al diablo? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos en cada palabra que sale de la boca de Dios, en este libro. La cuarta manera de poder ser santificados para filiación es escuchar el hablar espiritual como lo hacemos en este fin de semana. Escucha el hablar espiritual, Apocalipsis 2:7. Y otros versículos en Apocalipsis 2:3 dice: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Santos, no tienen el sentir que el Espíritu le habla a las iglesias en este fin de semana. Tenemos que orar, Señor, dame un oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y según Efesios 5:26, esto es para que seamos santificados mediante el lavamiento del agua en la palabra. Esta santificación, por medio de ella estamos siendo embellecidos en Cristo para que, según Efesios 5:27, seamos su iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Y en Salmo 119:130, el salmista dijo esto. Dice, el abrir de tus palabras dan luz y entendimiento a los complicados. No, sino dan entendimiento, sabiduría a los sencillos. Abrir su palabra da vida y da entendimiento a los sencillos. Significa que recibimos lo que reciben el legado de la vida divina. Y que cuando la palabra de Dios se abre, nos da luz que ilumina internamente nuestro espíritu y corazón para impartir sabiduría y revelación para nosotros. La quinta manera que podemos ser santificados para afilación es muy sencilla. ¡Venga a las reuniones! ¿Acaso no está contento de que llegó a esta reunión? Al venir a las reuniones somos santificados para afilación. En el Salmo 73, versículos 16 y 17, y no puedo entrar en el Salmo por causa del tiempo, pero en este Salmo, Samista estaba confundido porque pensaba que los malignos prosperaban y no lo entendía. En el 16 dice, cuando consideré esto a fin de entenderlo, fue ardua tarea ante mis ojos. Y el 17 dice, hasta, oh, me gusta esta palabra, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces percibí el fin de ellos. ¿Cuál es ese santuario de Dios? Es nuestro espíritu, es la iglesia y especialmente las reuniones de la iglesia del ministerio. Al venir a las reuniones, recibe revelación divina. Y para el final del Salmo, el salmista dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dice, mi cuerpo y mi alma desfallecen, pero Dios es la roca de mi corazón y mi porción para siempre. Santos, al venir a las reuniones, usted recibe la revelación divina y la explicación a todos sus problemas. Si usted tiene un problema, no diga no puedo ir a la reunión, tengo un problema. Si usted tiene un problema, la reunión es el mejor lugar para que usted donde usted puede estar, porque recibirá la explicación de su problema y también revelación divina. La sexta manera de ser santificado para afilación es profetizar en las reuniones. Significa proclamar al Señor en las reuniones. Tenemos muchas reuniones en las que podemos hablar por el Señor, proclamar al Señor e impartir al Señor en unos a otros. Y esto es el profetizar. El que profetiza, según 1 Corintios 14, el que profetiza cumple la profecía más grande de la Biblia, que es edificaré mi iglesia. 1 Corintios 14, 4b dice, el que edifica, el que profetiza, edifica la iglesia. Es de esta manera que el Señor edifica la iglesia. En versículo 31 él dice, porque si todos que todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean alentados. En la letra B dice, la iglesia como cuerpo orgánico de Cristo es el producto de la impartición de Dios el Hijo, la cual proclama el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Cuando fuimos redimidos por Dios en Cristo y para Cristo, quien es el elemento de la Trinidad divina, lo que pasó fue que comenzamos a ser reunidos bajo Cristo como cabeza. Este proceso de reunir bajo una cabeza se efectúa y parece Cristo, quien es el elemento de toda la Trinidad divina, nosotros para edificar su cuerpo. Cuando el cuerpo es edificado, Cristo es la cabeza en realidad. Y la impartición, el número 3, dice, la impartición que el Hijo lleva a cabo en su obra redentora transforma el pueblo escogido de Dios con Cristo como elemento de vida, haciendo de ellos un tesoro para que lleguen a ser la herencia de Dios, su posesión privada y personal. Santos, estamos siendo reunidos bajo Cristo como cabeza y necesitamos orar. Señor, reúneme bajo ti como cabeza. Antes de ser salvos estamos en la situación patas arriba, pero después de ser salvos, entrar en la vida de iglesia, al ser transformados, estamos siendo enderezados, alabado sea el Señor. Tal vez usted vino aquí boca abajo, pero ahora está boca arriba. Nosotros los que amamos a Jesús tenemos que estar dispuestos de tomar la iniciativa, la delantera para ser reunidos bajo Cristo como cabeza. Y Colosenses 2:19 habla de ser asidos a la cabeza de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro mediante las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Asirse a la cabeza es estar conectado íntimamente a la cabeza. Hay que ser conectado íntimamente a la cabeza para ser encabezados por Él. Y creceremos en vida mediante el cual somos encabezados por Cristo. Al vivir por la vida de Cristo, somos encabezados por Cristo. Y en la letra C, vemos la impartición de Dios el Espíritu. La iglesia como cuerpo orgánico de Cristo es el producto de la impartición de Dios el Espíritu. Y primeramente, ahí tenemos el sellar del Espíritu, que nos satura continuamente hasta la redención de nuestro cuerpo. Y dos, las arras del Espíritu garantizan que Dios es nuestra herencia. Si yo tengo un sello y yo sello un papel con ese sello, ahí yo pongo mi sello, lo que pasa es que la tinta del sello satura, impregna el papel, unge el papel y la tinta es mezclada con el papel para hacer una constitución con el papel. De igual manera, Dios selló nuestro espíritu y está sellando, estampando nuestra alma consigo mismo, sellándonos, impregnándonos, saturándonos, mezclándose con nosotros. Cuando usted sella un papel con un sello, tiene el elemento del sello, la imagen del sello, y dice ahí que hay un propietario, dice Ed Marks. Yo tengo un sello que dice Ed Marks. Y también tengo un sello en chino con mi nombre chino, y no sé qué dice, pero tengo el sello. Tengo el sello. Cuando Dios nos sella, tenemos el elemento divino, recibimos la pertenencia divina y su imagen divina. Hay que permitirle que Él nos selle cada día, que nos impregne consigo mismo cada día. Y me gustaría ahora leerle algo de este libro que mencioné, el testimonio del hermano Lee en cuanto al hermano Watchman Nee. Yo laboré directamente con el hermano Watchman Nee por 18 años. Antes de esos 18 años, correspondí por carta con él por 7 años. Así que mi relación con él fue de 25 años. Él solamente era 2 años mayor que yo. ¿Qué nos pudo mantener tanto tiempo sin nada de disensión? ¿Qué nos pudo guardar juntos? Antes de que el hermano Nee muriera en prisión, le dijo a su compañero de cárcel, cuando salgas, busca un hermano llamado Witness Lee y dígale que nunca renuncié a mi fe. Cuando lo ves a él, me ves a mí, y su palabra es mi palabra. Santos, esto es aquí una nota al calce. Estoy tan contento de que ya han pasado 17 años desde que el hermano pasó a estar con el Señor y seguimos bajo el hablar del ministerio. ¿No esa es una gloria para Dios? Eso es una gran gloria. Su palabra es mi palabra. Y escuchen, lo que nos mantuvo al hermano Nee y a mí en tal unidad es la impartición continua. Experimentamos la transmisión del Cristo trascendente y día tras día nos mantuvimos en unanimidad por la impartición del sellar del Espíritu. La consumación del Dios triuno como Espíritu vivificante es que nos está sellando continuamente con su impartición fina para transformarnos. Y estamos aquí en unanimidad mediante su impartición de gracia. Eso es lo que mantuvo al hermano Nee en unidad con el hermano Lee y nos mantiene a nosotros juntos. Es mantenernos bajo el sellar del Espíritu. Mantenernos en nuestro espíritu para disfrutar del sellar del Espíritu. El número Romano 4 habla de la impartición del gran poder de Dios para con nosotros los que creemos y a la iglesia. Dice, Pablo oró pidiendo que tuviéramos un espíritu de sabiduría y de revelación para ver el cuádruple y supereminente grandeza del poder de Dios. El poder de resurrección, el poder de ascensión, el poder que somete y el poder que reúne todas las cosas bajo una cabeza. Este poder cuádruple es para la iglesia. Le dio como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y la supereminente grandeza de este poder es para con nosotros los que creemos. Usted cree, diga, yo creo. Yo también creo. B dice, las frases para con nosotros los que creemos y a la iglesia indican que el poder divino, el cual incluye todo aquello por el cual el Dios triuno ha pasado, ha sido instaurado en nosotros de una vez y para siempre. Y está siendo transmitido a nosotros continuamente, haciendo que disfrutemos a Cristo ricamente y que tengamos la vida de iglesia adecuada como su cuerpo orgánico, su plenitud. Al hablar de la impartición divina, esta impartición divina constituye el cuerpo orgánico de Cristo. Y al hablar de la transmisión divina, esta transmisión forma, produce el cuerpo de Cristo. Así que Pentecostés fue la operación de la transmisión del Espíritu. El que el recobro llegara a este país fue resultado de este poder cuádruple que fue transmitido a un grupo de personas. El que nosotros llegáramos a recobro se debe a la transmisión de Cristo trascendente. Me gustaría leerle algunas notas que escribí como a manera de conclusión. Santos. En este capítulo 1, al hablar del resultado de la Trinidad procesada y del Cristo trascendente y su partición, que es la iglesia como el cuerpo orgánico de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, él ora, Padre, concédeles un espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de él. Santos, en este libro el hermano Lee nos encarga a que oremos esta oración por 1 o 2 meses. Dice, en Efesios 1:17 hay unas palabras, para que os dé, y eso es muy significativo, para que el Padre os dé. Necesitamos orar que el Padre nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Tenemos un espíritu, pero necesitamos una unción del espíritu para que nuestro espíritu sea un don de él. Para que llegue a ser un don de él, necesitamos algo del Dios que inspira y alumbra, para que nuestro espíritu nos sea un don nuevo, lleno de sabiduría para entender la economía de Dios, y lleno de revelación para ver la economía de Dios. Y podemos orar, Señor, en estos días en los cuales tú te estás moviendo, tu recobro en la tierra, necesito un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Acaso no todos necesitamos un espíritu de sabiduría y revelación? Entonces oremos, Señor, dame tal espíritu como un gran don. Oremos que tengamos un espíritu de sabiduría y de revelación. Y ahora tendremos 2 hermanos que pasarán al frente y hablarán. Alabado sea el Señor. Y ahora regresamos al inicio del bosquejo número 2. El título es La Iglesia como cuerpo orgánico de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La Iglesia como cuerpo de Cristo es totalmente, absolutamente de vida. No una organización, sino un organismo. Una organización es algo que carece de vida. Pero un organismo es algo lleno de vida. Este podio que está delante de mí no tiene vida. Es una organización de muchas piezas de madera que no tienen vida, que mecánicamente fueron unidas. Sin embargo, una persona viva no es una organización, él es un organismo. Y tal vez esté compuesto de muchos miembros individuales, pero todos están unidos orgánicamente. Así que la iglesia no es una organización carente de vida, sino un organismo lleno de vida. Leamos Romanos 1 juntos. La iglesia como cuerpo de Cristo es totalmente orgánica, es absolutamente de vida, sin ningún elemento organizacional. Algunos nos vean aquí reunidos y digan, ustedes se ven bastante organizados, o de seguro alguien organizó esta conferencia, ¿por qué no son ustedes una organización como los demás? Bueno, tal vez en la iglesia haya orden. De hecho, 1 Corintios 14 nos encarga que seamos ordenados. Pero el ser ordenados no debe ser confundido con una organización. La vida en una condición saludable siempre es ordenada. Mi cuerpo, si yo soy saludable, puede estar aquí de pie en un orden apropiado. Pero si hay algo que no anda bien, tal vez yo me desplome. Sin embargo, en una organización siempre hay una jerarquía. Una jerarquía como el sistema de clero laicado de los nicolaitas en Apocalipsis 2 es un indicador claro de la degradación. En la iglesia debe haber, no debe haber, y no hay jerarquía. Tal vez hay una administración de la iglesia con ancianos, pero aún eso, como veremos, es un asunto de vida. Los ancianos en la iglesia son designados según la manifestación de la medida de su crecimiento en la vida divina. El nombramiento de los ancianos es algo orgánico y no tiene nada que ver con una organización. En estos versículos, en Hechos 14 y en Tito 1, los apóstoles designaron a apóstoles en cada ciudad, en cada iglesia. Ellos no fueron elegidos por votación o contratados porque tienen un título en administración de iglesias, sino que fueron designados por los apóstoles, seguramente por su madurez en vida. Ahora, es cierto que esos ancianos aquí tal vez solamente eran maduros en comparación, en cierta medida. Estas iglesias eran jóvenes, así que las iglesias no eran tan maduras. Pero es por esto que tal vez es apropiado que un hermano sea anciano en una situación, pero que no sea anciano en otra. Si algún anciano emigra a otra ciudad, localidad, nunca debe tener la idea, la expectativa de que porque él ya era anciano, va a seguir siendo anciano. No hay tal cosa como anciano una vez, será anciano por siempre. Porque la responsabilidad principal de un anciano es pastorear la iglesia. Y si hay una iglesia más madura o compuesta de santos más maduros, entonces claro, se necesita un anciano más maduro. Así que en la letra B, tan solo mencionar la palabra organización con respecto a la iglesia y a la vida de iglesia es algo erróneo. El apóstol Pablo nos dice que la iglesia es la tierra cultivada de Dios, la labranza de Dios. En 1 de Corintios 3:9 vemos que somos la labranza de Dios, edificio de Dios. Una labranza es una finca, un lugar lleno de la semilla de vida. La iglesia es la tierra, es la labranza de Dios, es la finca, la tierra cultivada de Dios. Por eso es que en 1 Corintios dice que algunos sembraron, otros se regaron, pero Dios da el crecimiento. Letra C, la iglesia como edificio de Dios no es un edificio sin vida, sino un edificio lleno de vida. En el versículo 9 sí dice que somos edificio de Dios, pero aún ese edificio es totalmente orgánico. En Efesios 2:21 se nos dice que ese edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Solamente aquello que vive puede crecer. Así que la iglesia tiene que ser algo viviente. No, simplemente no puede ser un cuerpo, un edificio físico al cual vamos, como si dijéramos voy a la iglesia, sino que es un organismo lleno de vida.
en el cual somos edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. Número Romano 2 dice, la iglesia como cuerpo orgánico de Cristo es la plenitud de Cristo, su expresión como aquel que todo lo llena en todo. En Efesios 1, 22 y 23 se nos dice que la iglesia como cuerpo de Cristo es la plenitud de Cristo. ¿Qué significa plenitud? En mi búsqueda del ministerio encontré una definición muy sencilla. La plenitud de Cristo es sencillamente la plena expresión de Cristo. Y la manera en la que llegamos a ser la plena expresión de Cristo lo tenemos en letra A. Leámosla juntos. La plenitud de Cristo resulta del disfrute de las riquezas de Cristo. Al disfrutar de las riquezas de Cristo, llegamos a ser su plenitud y lo expresamos. En Efesios 3, 8 habla de las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Santos! ¡Nuestro Cristo es inescrutablemente rico! Al disfrutar este Cristo, espontáneamente habrá una expresión de tales riquezas. Algunos hermanos son muy buenos en disfrutar las riquezas de la comida americana. Si yo le pidiera a estos hermanos de la primera fila que se pusieran en pie, con tan solo mirarlos, usted sabe cuáles tienen más práctica y experiencia disfrutando las riquezas de la comida americana. Con tan solo mirarlos, porque hay una expresión. Y el punto es el siguiente: debe ser fácil que los otros vean o sepan si usted está disfrutando a Cristo genuinamente. Y si usted crece la plena expresión de Cristo, necesita el pleno disfrute de Cristo. Y por último, quiero señalar que es la iglesia quien es su plenitud. Ningún individuo, sin importar cuánto se jarte de Cristo, puede considerarse en sí mismo la plenitud de Cristo. Para ser la plenitud de Cristo hay que buscar y disfrutar a Cristo con otros. Y la razón está en la letra B. Dice Cristo, quien es el Dios infinito, sin ninguna limitación, es tan grande que lo llena todo en todo. Un Cristo tan grandioso necesita que la iglesia sea su plenitud a fin de ser expresado por completo. Se necesita toda la iglesia para expresar a Cristo limitado. Usted no puede disfrutar a Cristo por otros, ni otros pueden disfrutarle por usted. Todos necesitamos disfrutar a Cristo. Y todos necesitan que los otros disfruten a Cristo. Únicamente en esa situación Cristo obtendrá su plenitud. Leamos en Romanos 3. La iglesia como cuerpo orgánico de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, es el producto de la impartición de la Trinidad divina. Como el hermano Ed ya compartió en las letras A, B y C, vemos que la iglesia es el resultado, el producto de la impartición divina de la Trinidad divina. Dios el Padre se imparte, Dios el Hijo se imparte y Dios el Espíritu se imparte. No son tres imparticiones distintas, sino una impartición triple. Y cada uno de estos aspectos de la impartición de la Trinidad divina proclama algo. La impartición del Padre habla del propósito eterno de Dios. La impartición de Dios el Hijo, del cumplimiento del propósito eterno de Dios. La impartición del Espíritu proclama la aplicación del propósito cumplido de Dios. Yo voy a abarcar el primer aspecto, el próximo hermano abarcará los otros dos. A. La iglesia como cuerpo orgánico de Cristo es el producto de la impartición de Dios el Padre, la cual proclama el propósito eterno de Dios. Las referencias es Efesios 1, 4 al 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, predestinándonos para filiación, por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. En la eternidad pasada, Dios tuvo un buen propósito, un beneplácito. Y según ese beneplácito, él obtuvo un propósito, que era producir muchos hijos para su expresión corporativa. ¿Cómo producirá Dios muchos hijos para su expresión corporativa? mediante su impartición, tanto al escoger y predestinar. En ambos vemos la impartición de Dios. Así que declaremos juntos, número uno, fuimos escogidos por Dios el Padre para que fuésemos santos. Santos, fuimos escogidos y escogidos para ser santos. El que el Padre nos escogiera fue para hacernos un pueblo santo. Tal vez usted piense que usted es especial. Todos lo piensan, pero ¿sabe? Cuando todos son especiales, nadie es especial. Todos nosotros empezamos como personas comunes. Entonces, ¿cómo pasamos de ser comunes a ser santos? La verdad es que para que seamos santos, esto requiere que compartamos la naturaleza santa de Dios. Porque en ese universo, únicamente Dios es santo. Apocalipsis 15:4 dice, únicamente tú eres santo. Si Dios es el único que es santo, es sencillo. Para que nosotros seamos santos, tenemos que ganar a Dios. Si ganamos a Dios y su naturaleza santa, nosotros llegamos a ser santos. Ustedes, 1 de Pedro 1:16 dice, ustedes serán santos porque yo soy santo. Esto significa que participamos de la naturaleza santa de Dios, el Padre, a fin de que seamos hechos iguales a Dios en naturaleza. Dios nos hace santos al impartir su naturaleza santa en nosotros. 2 de Pedro 1:4 nos dice que hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Al nosotros participar, Él imparte. Y participar de la naturaleza divina nos hace iguales a Dios en cuanto a su naturaleza. B. Esto significa ser santificados. Es decir, ser separados del todo, así como Dios lo está, y ser saturados de Dios. Santificación es el proceso mediante el cual nosotros somos hechos santos. Y para que seamos santificados necesitamos dos asuntos cruciales. Separación, que es el número uno, y la saturación en el numeral dos. Numeral uno, necesitamos amar a Dios y no amar al mundo. ¿Cómo? Siendo separados del mundo por medio de la palabra de Dios, la cual es la palabra de verdad, y no amoldándonos a este siglo. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí el mundo en 1 de Juan 2:15 es cosmos. Y se refiere al sistema antidios que ha sido establecido por Satanás sobre la tierra. Hoy en día, no hay que ir muy lejos para encontrar el mundo. En el internet, la cultura popular, los medios sociales, todo está al alcance de nuestros dedos, incluso en nuestros bolsillos, literalmente. En menos de una década, los teléfonos inteligentes han llegado a ser comunes. Están en todos lugares. Y en estos enseres sí hay acceso a todo el mundo. Por lo tanto, si no somos cuidadosos por medio de estos mismos enseres, el mundo entero tiene acceso a nosotros. Todo ha sido sistematizado para despertar las lujurias de la carne, de los ojos, de la vanagloria de la vida. Con solamente tocar con sus dedos, personas compran toda clase de cosas, las lujurias de la carne, y la gente ven cosas en todos lugares, las lujurias de los ojos, y las gentes desperdician horas al ver cómo otros viven vidas privadas pero en público. ¿Y todo para qué? Para la vanagloria de la vida. Y yo hablo de las personas en términos generales, pero estoy hablando de usted. Si queremos amar a Dios y no amar al mundo, primeramente necesitamos ser separados del mundo mediante la palabra de Dios, que es la palabra de verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y según el contexto de Juan 17, es posible que estemos en este mundo y que no seamos de este mundo. Y en el numeral 1 vimos que el ser santificados, el ser separados del mundo, no solo en cuanto a nuestra posición, pero nuestra manera de ser. La palabra de Dios opera en los creyentes para separarlo de cualquier cosa mundana. Ese ser santificado es una palabra la cual es verdad. Así que el punto crucial es que ser separados del mundo, necesitamos ser saturados de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, para amar a Dios y no amar al mundo, necesitamos no ser amoldados a este siglo, sino que necesitamos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y eso significa que un nuevo elemento es forjado en nuestro ser. No pasa que el orar, leer la palabra, automáticamente somos apartados del mundo y saturados con el nuevo elemento. Este es el lavamiento del agua en la palabra en Efesios 5:26, mediante el cual somos santificados. Nuevamente, para ser santificados, necesitamos ser saturados de un nuevo elemento que está en la palabra. La separación no es solamente para separación, sino que ocurre mediante la separación. Numeral 2, necesitamos presentarnos a Dios para ser saturados por Dios con el elemento de su naturaleza santa para vida eterna, a fin de ser renovados por el Espíritu con miras a ser transformados a la imagen de Cristo. Romanos nos encomienda que presentemos nuestros miembros para santificación. La meta es santificación. ¿Cómo presentamos nuestros miembros como esclavos para justicia? Primeramente podemos orar: Señor, te entrego mis ojos para que no vea las cosas sueltamente. Señor, te entrego mis oídos para que yo no escuche chismes. Señor, te entrego mi mente para que yo no piense en cosas inadecuadas. Podemos presentar nuestros miembros uno por uno, nuestra boca con lo que dice, nuestras manos y lo que hacemos, y los pies y a donde vamos. Y al hacer esto, al presentar nuestros miembros como armas de justicia, Cristo, como la vida eterna en nosotros, satura nuestras partes internas consigo mismo. Cuanto más nos satura mediante el lavamiento de la palabra y la renovación del Espíritu, más somos renovados en nuestra mente y más transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor Espíritu. Alabado sea el Señor por el Señor Espíritu que santifica. Declaremos juntos el número 2. Fuimos predestinados por Dios el Padre para filiación. Qué buena es esa palabra, predestinados para filiación. Llegamos a ser hijos de Dios no mediante adopción, sino al ser engendrados. La diferencia es que al ser adoptados no se requiere impartición. Pero al engendrarse implica que Dios el Padre nos hizo sus hijos al impartir su vida en nosotros. Somos hijos de Dios porque Dios impartió su vida en nosotros. Esto es por ser la vida de Dios el Padre, siendo hechos hijos de Dios, iguales a Dios en vida al nacer de Dios en una especie de Dios por medio de la regeneración. Esto tiene como fin que seamos hijificados con la vida de Dios el Padre en todo nuestro ser tripartito. Cuando el Padre nos imparte vida, nos hizo iguales que Él en vida. En otras palabras, por medio de la regeneración, llegamos a ser la especie divina de Dios. Sin embargo, 1 Juan 3:2 dice que aún no se ha manifestado lo que seremos. Por un lado, fuimos regenerados. Por otro, todavía estamos en un proceso largo de ser hijificados. Ser hijificados es ser hijos plenamente maduros de Dios, que es llegar a la plena madurez, plena filación, por el proceso de la santificación para filación. Según Romanos 8, esto ocurre cuando Dios hace que todo nuestro ser tripartito sea vida. Primeramente la santificación que busca, pero luego la santificación que regenera nuestro espíritu, y luego la santificación que transforma nuestra alma, especialmente nuestra mente, y finalmente es la santificación que glorifica aún en nuestros cuerpos mortales. Y finalmente, numeral 3, Dios el Padre nos escogió para que fuésemos santos al predestinarnos para filiación. Esta es la santificación divina para la edificación, filiación divina como el centro de la economía divina y el pensamiento central de la revelación del Nuevo Testamento. La palabra apertura, hermano Ed, fue excelente. Este es un punto maravilloso. A fin de ser santificados para filiación, tenemos que estar atentos a hablar y obrar del Espíritu que santifica nuestro espíritu. No tengo tiempo, pero los 6 puntos del hermano es una aplicación excelente. Necesitamos amar al Señor Jesús a lo máximo. Vivir, actuar, según y conforme nuestro espíritu mezclado todo el día. Necesitamos leer la palabra santa. Necesitamos oír el hablar del Espíritu. Necesitamos venir a las reuniones y profetizar en las reuniones para la edificación del cuerpo orgánico de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Efesios 1 revela una visión tremenda, que la impartición del Dios triuno como resultado da a la iglesia como el cuerpo de Cristo. La mayoría de los cristianos hoy principalmente consideran la Trinidad como un tema de estudio doctrinal, pero nosotros aquí en el Recobro del Señor somos el pueblo más privilegiado en la tierra, porque vemos que el Dios triuno ha pasado por un proceso y tiene su consumación. ¿Para qué? Para impartirse a sí mismo como la vida dentro de nuestro ser tripartito, con el propósito de que producir y edificar la iglesia como el cuerpo de Cristo, su organismo. Esto es su expresión agrandada en Cristo. Así que, santos, y vemos esto, oraremos día tras día: Señor, impártete más en nosotros en tu Trinidad divina. No solo para el avance de mi espiritualidad personal, sino que para edificar el cuerpo de Cristo. Hermanos y hermanas, tenemos que darnos cuenta que nuestra porción eterna es el disfrutar la impartición divina del Dios triuno procesado, como nuestros vasos tripartitos, y nuestra función eterna es el expresar a este Dios triuno procesado como su organismo viviente. Así que Efesios 1 primeramente revela que el Padre se imparte a sí mismo su naturaleza divina y su vida divina dentro de nosotros para hacernos los hijos de Dios, los constituyentes de los miembros del cuerpo de Cristo. Y luego en los versículos del 7 al 12, entonces vemos que la iglesia, como el cuerpo orgánico de Cristo, es el resultado de la impartición del Dios el Hijo. Y esto habla lo que cumple el propósito del eterno de Dios. Aquí Pablo primeramente dice que tenemos la redención en Cristo, y después sigue adelante para hablar de la economía de la plenitud de los tiempos, y esto es de encabezar todas las cosas en Cristo. Bueno, fuimos redimidos por Dios en Cristo y dentro de Cristo con el elemento de la Trinidad divina. Cristo siendo el elemento significa esto es para llevar a cabo la economía de Dios, y esto es para encabezar, cumplir la economía de Dios a fin de reunir todas las cosas bajo una cabeza en Cristo. Este encabezamiento se lleva a cabo por medio de él efectuar, impartirse a Cristo mismo para la edificación de su cuerpo. Cuando el cuerpo es edificado, entonces Cristo es la cabeza en realidad. Así que por medio de la rebelión de Satanás y la caída del hombre, Satanás se inyectó a sí mismo como el elemento y el factor de muerte dentro de toda la creación. Y como resultado de esto, el universo entonces se convirtió en un montón de escombro, pero alabado sea el Señor, que en la economía eterna de Dios, Él encabeza todas las cosas en Cristo. Y esto lo hace por medio de la impartición de Cristo, quien es el elemento de toda la Trinidad divina en nosotros para edificar su cuerpo. Para que ellos sean levantados de una situación de muerte y pasen al cuerpo de Cristo. En Ezequiel 37, esos huesos secos estaban muertos, pero cuando el hálito de vida entraron, fueron avivados, se levantaron, se unieron y formaron entonces un cuerpo. Y Ur era un ejército excelentemente grandioso. Y esto es lo que es ser encabezado en Cristo. Hermanos y hermanas, cuando nos encontramos como estos huesos secos que están muertos, tenemos que orar: Señor, impártete dentro de mí, Señor, como el elemento de la vida divina. Entonces seremos avivados, vivificados, seremos levantados y estaremos unidos a los miembros del cuerpo de Cristo. Eso es lo que significa ser encabezado en Cristo. Tenemos que darnos cuenta que el mismo Cristo en quien Dios ha encabezado todas las cosas en el universo no es el Cristo individual solo, sino que es el Cristo corporativo. Cristo como la cabeza, unido con los creyentes como los miembros de su cuerpo. Esto significa, hermanos y hermanas, que solamente cuando el cuerpo de Cristo recibe la impartición de Cristo como vida y crece en esta vida, y entonces es encabezado y edificado, es en cuando el Señor como la cabeza del cuerpo tiene la manera de cómo encabezar todas las cosas en él. Así que el estudio de vida de Efesios nos menciona que tenemos dos alternativas: o podemos retrasar o podemos apresurar el encabezamiento de todas las cosas. Si fracasamos, digamos, en recibir la impartición de Cristo y crecer en esta vida, entonces simplemente vamos a posponer el encabezamiento de todas estas cosas. Pero si nosotros diariamente crecemos en esta vida al recibir la impartición de Cristo como vida, entonces apresuraremos el encabezamiento de todas las cosas. Hermanos y hermanas, tenemos que orar, decir: Señor, quiero yo cooperar, Señor, con este proceso, Señor, de ser encabezado por ti, Señor. Señor, dame la gracia para crecer en ti como la cabeza en todas las cosas, para que por medio del cuerpo encabezado tú, Señor, tengas la manera de cómo encabezar todas las cosas en el universo para traerlas, Señor, a un orden bello y en armonía apropiada. El número 3, la impartición que el Hijo lleva a cabo en su obra redentora transforma al pueblo escogido de Dios con Cristo como elemento de vida, haciendo de ellos un tesoro para que lleguen a ser la herencia de Dios, su posesión privada y personal. El versículo 11 dice que es en él asimismo fuimos designados como herencia. Aquí la palabra en significa que está en la esfera, que está en el elemento. Esto significa que fuimos designados como la herencia de Dios, no solo por el estar en Cristo como la esfera divina, sino también al ser constituidos con él mismo, con el elemento divino. En nosotros mismos no hay nada digno de ser la herencia de Dios, pero alabado sea el Señor, que hay una persona que Dios atesora y que valora, y esto es su Hijo amado, en el cual Él se complace. Cuando estamos mezclados y saturados con su Hijo amado, como este tesoro en vasos de barro se va esparciendo dentro de nuestro ser, entonces llegamos a ser la herencia de Dios y aún llegamos a ser el tesoro mismo de Dios. Y la ilustración se ve en la perla de gran precio que vemos en Mateo capítulo 13, que cuando usted le advierte a un tigre, el tigre va a reaccionar algo al irse sobre usted, pero cuando nosotros como pecadores, una piedrita pequeña, herimos al Señor como esta ostra viviente, el Señor no se vengó, sino simplemente Él nos encarceló dentro de sí mismo, y Él nos cubrió con sus jugos de vida y nos cubrió con la esencia de su vida misma, capa tras capa. Y así entonces nos hizo de aquellos que antes éramos simplemente una piedrita sin valor alguno, y llegamos a ser perlas preciosas, y esa es la entrada a la Nueva Jerusalén. Así que tenemos que orar día tras día: Señor Jesús, quiero permanecer en ti, Señor, como este Cristo crucificado. Señor, enséñame, Señor, a ser conformado a tu muerte, Señor, todo el tiempo llevando en mi cuerpo el poner a muerte a Jesús. Para que yo entonces llegue a ser un ser en esa Nueva Jerusalén, una estructura milagrosa, un tesoro. La letra C dice: la iglesia como cuerpo orgánico de Cristo es el producto de la impartición de Dios, el Espíritu, la cual proclama la aplicación del propósito cumplido de Dios. El sellar del Espíritu nos satura continuamente hasta la redención de nuestro cuerpo. Sabemos que el Espíritu, lo sé, ya no simplemente una vez por todas, sino que está continuamente en un proceso sellándonos, porque en Efesios 4:30 dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellado para el día de la redención de tu cuerpo. El hermano aquí nos menciona que la cosa más importante en la vida cristiana es que nosotros no contristemos al Espíritu Santo, sino que lo complazcamos. Cada vez que contristamos al Espíritu, al no venir a la reunión, digamos, al no funcionar en la reunión, nosotros frustramos la impartición de ese Espíritu que sella dentro de nuestro ser. Pero cada vez que complacemos al Espíritu, al andar conforme a nuestro Espíritu, y aún al funcionar en las reuniones de la iglesia, entonces le damos la facilidad al Espíritu para que se propague dentro de nuestro ser a cada parte de nuestra alma. Tenemos que decirle al Señor: Señor, me arrepiento profundamente de contristar al Espíritu que mora en mí, Señor. Señor, me quiero dar, Señor, para vivir por el Espíritu, Señor, y andar por el Espíritu, para que el Espíritu eleve su faz ante nosotros y nos dé la paz. Y este sellar nos transforma, haciéndonos un tesoro para Dios como su herencia. Cuanto más somos sellados, más portamos la imagen de Dios. Cuanto más somos sellados con el Espíritu Santo, más la imagen de Cristo está siendo formada en nosotros. Segunda de Corintios 3:17-18, Pablo dice que cuando tornamos nuestro corazón al Señor y ejercitamos nuestro espíritu para contactarle como el Espíritu del Señor, como el Señor Espíritu, somos transformados a la misma imagen, a la imagen del Cristo resucitado y glorificado. ¿Cómo es que más de 5,000 santos en las iglesias aquí del sur de California puedan entrar aquí en la unanimidad y la unidad, aunque hemos venido de muchos trasfondos diferentes en cuanto a la cultura, entre puntos étnicos y nacionalidad? La única manera que no simplemente abrazar, digamos, las diferencias de los unos a los otros y tratar de aceptar la cultura de unos a los otros, sino ser saturados por el Espíritu que nos sella, y como resultado estamos siendo transformados a la misma imagen, a la imagen del Cristo glorioso. Podemos testificar que la mejor manera de ser sellados por el Espíritu es simplemente invocar el nombre del Señor. Primera de Corintios 12:3 dice que nadie puede decir Jesús es el Señor a menos de que esté en el Espíritu Santo. Y Juan 14:26, ahí nos dice el Señor Jesús, dice que el Padre enviará al Espíritu en mi nombre. Así que cada vez que invocamos al nombre del Señor, el Padre está impartiendo ahí al Espíritu como la realidad del Hijo. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! Cada vez que invocamos al nombre del Señor, esta imagen gloriosa de Cristo es ahí estampada en nuestro ser. Muy bien, 2. Las arras del Espíritu garantizan que Dios es nuestra herencia. El Espíritu es las arras, el anticipo, la muestra de lo que heredaremos de Dios en plenitud. El hermano Ickley menciona que este Espíritu es como, por ejemplo, un anillo de compromiso que un hombre rico le da a la novia el día en que se compromete con ella. Es posiblemente que sea un millonario, pero al momento que ella ve este diamante, ese anillo de diamante, y admira ahí la belleza del anillo, ella se dará cuenta que en el día de la boda yo voy a poseer todas las riquezas del novio. Alabado sea el Señor que hemos sido comprometidos con Cristo como nuestro esposo y podemos disfrutar al Espíritu como ese depósito. Esto indica que cuando nos casemos con Él, vamos a heredar al Dios triuno plenamente. Todas sus riquezas van a ser nuestras y vamos a disfrutar sus riquezas inescrutables por toda la eternidad. Este espíritu placentero también se puede asemejar, digamos, como un apetizante, digamos, antes de comer el platillo. Cuando invocamos el nombre del Señor y decimos: Señor Jesús, te amo, Señor, entonces probamos que el Señor es bueno, o es tan placentero y tan fresco, y también nos damos cuenta que Jesús es tan dulce. Esto entonces abre nuestro apetito y despierta dentro de nosotros un hambre para comer a Cristo y participar de este Dios triuno procesado y consumado. Y al mismo tiempo tenemos esta certeza profunda que va a llegar la hora cuando vamos a heredar a este Dios triuno en completo y tendremos el sabor completo del Dios triuno por toda la eternidad. Sí, sí. La impartición de la Trinidad divina para producir la Iglesia como cuerpo orgánico de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, se lleva a cabo mediante la transmisión del gran poder de Dios para con nosotros los que creemos y a la Iglesia. Después de presentar la revelación de esta impartición triple del Dios triuno, Pablo entonces presenta el poder sobreabundante a aquellos que creen en él. Este poder que operó en Cristo al resucitarle de los muertos y sujetar todas las cosas bajo su ser, y al sentarle a su diestra arriba sobre toda autoridad y señorío, y le dio también para ser cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Como el hermano Ed mencionó, la impartición del Dios triuno produce en nosotros los miembros del cuerpo de Cristo. Eso es lo que sucede cuando este Cristo resucitado como el Espíritu vivificado nos regeneró para ser los miembros del cuerpo. Pero la base al Señor que este Cristo resucitado y ascendido descendió sobre los creyentes en el día de Pentecostés y allí transmitió en ellos este poder grandioso de Dios y entonces los trajo, entonces los juntó para formar a este cuerpo único de Cristo. Y aquí el hermano nos menciona que la transmisión única de este poder grandioso de Dios incluye y completa y también consuma esta impartición triple de la Trinidad divina. Así que cada vez que nosotros recibimos esa transmisión divina de ese Cristo trascendiente, simultáneamente estamos también disfrutando y esta impartición triple de la Trinidad divina. ¿No es maravilloso esto, hermanos y hermanas? Muy bien, ahora letra A. Pablo oró pidiendo que tuviéramos un espíritu de sabiduría y de revelación para ver la cuádruple y supereminente grandeza del poder de Dios, el poder de resurrección, el poder de ascensión, el poder que somete y el poder que reúne todas las cosas bajo una cabeza. Cuando este gran poder operó en Cristo, Él entonces fue la cabeza del cuerpo. Cuando este gran poder opera dentro de nosotros, nosotros nos convertimos en el cuerpo de la cabeza. Cristo venció 4 capas de oposición al trascender a través del Hades, de la tierra, del aire e incluso del tercer cielo. Cristo trascendió por encima de todas las capas de problemas para transmitir a la Iglesia no solamente su autoridad, sino también su poder trascendente a fin de que la Iglesia fuese formada. Primeramente, Cristo trascendió la muerte y el Hades. En Hechos 2 vemos que no fue posible de que la muerte los retuviese. Cuando resucitó, las puertas del Hades y la muerte simplemente se abrieron. Él atravesó el infierno y el Hades y fue liberado de la muerte y del Hades. Porque este poder de resurrección de Dios es para la Iglesia. El hermano Lee dice que no es posible que la Iglesia sea retenida o atorada por la muerte. Alabado sea el Señor. Y luego, segundo, Cristo trascendió por encima de todas las capas de problemas para transmitir a la Iglesia. Sí.
La tierra
con todos sus problemas. Por ejemplo, Adolfo Hitler, Vladimir, y también incluyendo todos los nombres pequeños como usted y yo. Cristo trascendió por encima de todos esos nombres en esta era y también en la era venidera. Así que es por eso que el hermano Lee menciona que nosotros estamos encima de todos los presidentes, por encima de todos los primeros ministros y todos los generales, y no le tememos a ningún nombre común, ya sea en los círculos los políticos o religiosos. Cristo también trascendió por encima de todas las capas,
los aires.
Eso significa, hermanos y hermanas, que nosotros como la Iglesia podemos derrotar y podemos conquistar las fuerzas espirituales en las huestes del aire. Y finalmente, Él trascendió también el tercer cielo, que había sido contaminado por la presencia de Satanás. Eso significa que nosotros podemos vencer a Satanás mismo, porque Él está bajo nuestros pies, porque somos los miembros del cuerpo de Cristo. Ahora bien, a la Iglesia significa que este poder divino que incluye todo ha sido instalado dentro de nosotros una vez por todas y ahora está siendo transmitido a nosotros continuamente, causando que disfrutemos a Cristo ricamente y que tengamos la vida apropiada de la Iglesia como su cuerpo orgánico. En muchas porciones del ministerio vemos la manera de cómo este poder divino causa que nosotros disfrutemos a Cristo para tener una vida apropiada de la iglesia. Primeramente dice que este poder causa que nosotros estemos contentos, llenos de gozo, llenos y despertados para el interés de Dios. Este poder también nos motiva para luchar y laborar para presentar a cada hombre plenamente maduro en Cristo. Este poder también captura a la gente para el recobro del Señor. Este poder divino también hace al cuerpo algo real, genuino, viviente y agresivo. Este poder levanta a las iglesias de Dios. Y finalmente, este poder también es para el crecimiento y la edificación y el aumento y el esparcir de la iglesia. Hermanos y hermanas, para que nosotros podamos apropiarnos adecuadamente y disfrutar esta transmisión divina de este poder, tenemos que ejercitar nuestro espíritu y nuestra fe y creer y declarar que este gran poder es nuestro. Y no debemos de ver nuestra situación y tampoco nuestro entorno, sino que más bien tenemos que declarar que dentro de nosotros está este poder celestial, divino, nuclear que está operando dentro de nosotros. Y quiero concluir mi compartir al mencionar que hay tres maneras que debemos de orar, digamos, para poder disfrutar esta transmisión divina de ese gran poder de Dios. Primeramente, tenemos que ser el eco, como el hermano él mencionó en Efesios capítulo 1, que el Padre nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación, para que nosotros sepamos este poder grandioso. Como el hermano, él mencionó que la carga del hermano era que debemos de orar esta oración por lo menos por un mes. Y el hermano Ni también, el énfasis del hermano Ni fue que también no debemos orar para que Dios nos dé un poder más grande, sino que debemos orar que recibamos un espíritu de sabiduría y revelación para que podamos ver este mismo poder que ya nos dio. Y este poder que ahora está operando dentro de nosotros. El hermano también menciona que el momento que nosotros veamos esto, entonces llegaremos a ser una persona diferente. Y número dos, tenemos que ser el eco de la oración de Pablo en Efesios capítulo 3, para que el Señor Padre nos fortalezca en el hombre interior con poder por medio de su Espíritu, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones, para que seamos llenos hacia toda la plenitud de Dios. Este poder en este versículo se corresponde a este poder cuádruple en Efesios capítulo 1. Hermanos y hermanas, a veces nos decimos, bueno, yo casi siempre vivo en mi hombre exterior y mi mente es muy rebelde y mis emociones son demasiado rebeldes y mi voluntad muy terca. Así que Cristo no puede hacer su hogar en mi corazón. Tenemos que darnos cuenta que este poder que excede todo puede subyugar a nuestra mente, nuestra emoción y nuestra voluntad. Al ejercitar nuestro espíritu de fe para creer y hablar y decirle, Padre, fortaléceme en mi hombre interior por medio de este poder cuádruple tuyo, o que tu poder me bendiga y me saque de mi hombre exterior, y que este poder lleve todo mi corazón al hombre interior para que Cristo pueda hacer su hogar en mi corazón. Y finalmente, en el estudio Vida de Efesios, ahí se nos menciona que tenemos que orar de tal manera de que quitemos todos los impedimentos que nos impiden disfrutar esta impartición de este Dios que se entiende y con su poder que excede todo. El hermano Lee nos dio su testimonio que después de haber estado con la Asamblea de los Hermanos por varios años, el Señor le mostró a él que estaba muerto y que estaba tibio. Así que él entonces fue a la montaña y ahí confesó de su mortandad y su tibieza y todos sus pecados, y dice que esta fue su experiencia de la transmisión de este gran poder, al darse cuenta que la experiencia del cristiano depende no en el conocimiento, sino en la transmisión esta. Hermanos y hermanas, yo siento que debemos de seguir los pasos de nuestro hermano, el modelo de nuestro hermano, para tomar por lo menos media hora para tener un tiempo personal con el Señor donde nos arrepentimos y confesamos todos los impedimentos a la transmisión esta divina de ese Cristo que trascendió sobre todo y su poder que excede todo. Así que hermanos y hermanas, que el Señor nos conceda orar por un espíritu de sabiduría y revelación para que podamos ver este gran poder. O también que oremos también para que seamos fortalecidos con este poder en nuestro hombre interior, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones, y también que permitamos que Cristo, que no tenga ningún impedimento para que podamos vivir ahí en esa transmisión continua y divina de este Cristo que trascendió todo, para que todos los impedimentos sean eliminados. Que el Señor nos dé la gracia en nuestra alma para que podamos ver y disfrutemos esta impartición triple del Dios triuno y también este poder cuádruple de su poder, para que podamos contribuir para el crecimiento y la edificación y el aumento y el esparcer del cuerpo orgánico de Cristo.